a la hora de informarte en la mañana. Confía en un clásico. Palabra que es noticia. Con Andrea Moleto y Antonio Quinteros. Solo por Futuro. 88.9. La radio del rock.
Muy bien, 7 de la mañana con 44 minutos, hacemos Palabra que es Noticia, somos Futuro, la radio del rock, 88.9 en Santiago, nos escuchan desde Arica a Punta Arenas. Defensa a víctimas, ese es el tema que nos vamos a ocupar ahora, acoger legalmente a las personas en casos penales desde hurtos hasta abusos sexuales, es el objetivo de Defensa a Víctimas, la nueva apuesta del ex fiscal nacional Sabas Chaguán, ahora junto con el grupo Defensa Deudores. Esta iniciativa, considerada única en el país, busca ayudar a las víctimas de delincuencia que no tienen recursos para acceder a un abogado, asegurando atenciones de calidad y de manera masiva. Esto considerando que, según los creadores de Defensa Víctima, el sistema penal está en deuda con las víctimas y la cobertura que brinda el Ministerio Público a personas afectadas por la delincuencia es insuficiente.
Estamos con Sabas Chaguán, abogado y ex fiscal nacional. Buenos días.
Hola, buenos días. Sabas,
bienvenido.
Gracias.
Bienvenido. Hay un concepto que salió también en la revista Capital, donde le hicieron una entrevista, que hacía lo que usted va a hacer ahora, que es ¿cómo se llama? Se llama
Defensa
Víctimas. Que es como, se le llamó como una suerte como de retail.
No.
¿Le pusieron?
No, la pregunta era si era un retail.
Ya.
Lo que pasa es que el nuevo servicio, por así decirlo, a pesar de que evidentemente pagado, busca llenar un espacio de brindar una atención de abogados de una calidad mediana y superior, digamos, a gente que normalmente tiene problemas para acceder a un abogado, porque como estamos asociados con el grupo de Defensa Deudores, que tiene una experiencia en esto y tiene sucursales a lo largo de Chile, lo que podría parecerse el retail es que se podrá pagar, por ejemplo, con tarjeta de crédito o con otros medios de pago para facilidades, digamos, que normalmente los honorarios de los abogados no se pagan así. Pero en cuanto a la calidad, hay un equipo de abogados que están siendo capacitados, yo ya he hecho 3 o 4 jornadas de clase, y que tienen alguna experiencia penal y se van a capacitar permanentemente para dar un servicio de calidad, de lo cual el directorio, de lo cual integro, vamos a estar supervisando y capacitando permanentemente, y bueno, y evidentemente si hay una causa compleja podré prestar las asesorías correspondientes.
¿Y por qué es necesario, o usted ve la necesidad, Sabas, de crear este servicio?
Por lo que decía, porque no estoy diciendo que no haya abogados de calidad y que trabajen pro bono, obviamente, o que trabajen con un horario reducido, pero son los menos.
Yeah.
Y son los menos porque, por mucho que un abogado abarque un servicio de víctimas en su oficina, podrán ser 5, 6, 7, 8, pero en algún momento el cobro que va a realizar es muy superior al que se va a realizar por nosotros, porque nosotros estamos razonando sobre la base de un análisis similar al de la Defensoría Penal Pública. Ahora, evidentemente, la idea es también ampliar esta prestación de servicios hacia entidades que manejan personas, o sea, fundaciones, que nosotros podamos prestar el servicio de querellantes o alguna municipalidad, etcétera. Pero ese es el foco es llenar un cierto espacio social que no está llenado y también que sea lucrativo para el grupo de defensa,
claro.
y para quien habla.
No es una crítica a la tarea investigativa que desarrolla, implícita digo yo, a la tarea investigativa que desarrolla el Ministerio Público, porque fíjate que, al menos yo que soy nadie, pero siempre he pensado que, me parece que en alguna ocasión te he hecho esa pregunta, a mí me parece que la justicia chilena en términos generales, en nuestro sistema de administraciones, no es reparador con las víctimas de la mano del hecho de que si, por ejemplo, el fiscal no quiere investigar, hasta ahí nomás llegaste, si no tenés plata para un abogado privado y todo lo demás. ¿Hay algo de eso en el concepto de esto o no?
Sí y no. No lo hay explícitamente y tampoco implícitamente, no está la intención de criticar al Ministerio Público, pero sí lo que hay es una crítica a la labor del sistema en general, porque al principio la reforma, a esta altura, nuevo procedimiento penal o procedimiento penal, se vendió un poco la idea, el fiscal es el abogado de las víctimas, y eso no es así. Entonces, primero, claramente hacer esa separación tajante. Y en segundo lugar, la idea es que la labor del querellante sea activa. ¿Por qué? ¿Qué pasa actualmente? Actualmente, si yo tengo mi oficina particular, digamos, tengo casos más o menos complejos, en que los querellantes me contratan y yo pido una serie de diligencias, estoy pendiente de la carpeta, pido copia, etcétera. Y eso normalmente los abogados lo hacen, pero masivamente no lo hacen. El querellante, y estadísticamente, había estadísticas en su momento cuando yo estaba en la fiscalía, presenta la querella, va a un par de audiencias y después se olvida. y aparece para la audiencia de término, para la audiencia de sobreseimiento definitivo, o el acuerdo reparatorio, etcétera. La idea es que sea un querellante activo, cosa que la gente normalmente no accede. Ahora, evidentemente hay servicios de clínica jurídica de las universidades, pero ellos tienen, en el nuevo procedimiento penal no se puede actuar si no es por un abogado en audiencia. Entonces las clínicas jurídicas, no sé, la Católica, la Chile, la del Desarrollo, etcétera, tienen un límite. Los alumnos no pueden ir a audiencia. Y ese límite es el que queremos solventar. Ahora, básicamente es una crítica a la labor sistémica que ha tenido el querellante normalmente. ¿Por qué? Porque si hay un procedimiento abreviado, la víctima va sola, sin un abogado, y se quiere oponer. Porque, por ejemplo, si hay procedimiento abreviado, no se puede deducir demanda civil en el mismo proceso penal. Entonces, no puede oponerse si no tiene un abogado. O podría oponerse, le van a dar la palabra. Pero el argumento no va a ser sólido. Lo mismo que por un acuerdo reparatorio, suspensión condicional. Hay gente que quiere que los que atentaron contra sus seres queridos obtengan la mayor penalidad. O sea, es un querellante activo. Esa es la idea. Porque la labor del Ministerio Público es acoger, proteger a las víctimas y dirigir la investigación.
O quizás yo me quedé con ese concepto, con el abogado de las víctimas.
Sí, yo estuve en la reforma desde el principio y yo estaba muy en desacuerdo con esa idea que se vendió, digamos.
¿Por qué siempre se habla efectivamente de que, y en términos, no sé, a lo mejor en cifra, esta desprotección de las víctimas?
A ver,
¿es así o no?
¿Qué pasa? La idea también de esto es porque...
estamos hablando de la señora que le roban, estamos hablando de eso, ¿no? A la persona que la estafan por 10 millones 5 y no son 1,000 y no tiene plata.
Absolutamente.
Eso estamos hablando,
absolutamente.
¿No? Como bajándolo.
Lo que ocurre es que si yo tengo una estafa, soy víctima de una estafa por 10 millones de pesos.
Sí.
La posibilidad de recuperar, por ejemplo, eventualmente serán 3 millones.
¿Ya?
Estoy hablando
sí,
en borrador.
Sí, sí, sí.
Y el abogado, legítimamente, obvio, porque es un juicio que va a estar un año, legítimamente el abogado le cobra 1,500,000. Voy a recuperar, ¿cuánto? Le conviene a la persona. Mucha gente hace ese cálculo.
Sí.
La idea es que sea un servicio de calidad más masivo, aprovechando la economía de escala, digamos.
¿Ya?
Esa es la idea. Ahora, la desprotección de la víctima... La Fiscalía hace una labor muy esforzada y notable porque no tiene recursos suficientes. Ahora tiene algo de recursos, pero cuando yo estaba en la Fiscalía se reformuló la atención a víctimas y se creó un sistema que se llamaba OPA, Orientación, Protección y Apoyo, y mejoró en varios cientos por ciento la atención, porque antes solamente lo hacía una unidad especializada. Ahora se reformuló el concepto en ese momento y la Fiscalía, todos los funcionarios atienden a la víctima. Obviamente la labor reparadora, que es la que decía Antonio, es la que se echa de menos, porque no tenemos los recursos que tiene, por ejemplo, la protección a víctimas y testigos de Estados Unidos. Entonces eso es un claramente un flanco. Pero por otro lado, el flanco también es que hay un querellante activo. Un ejemplo. Este se reclama normalmente contra el archivo provisional.
Sí.
Si hay un abogado que formalizó una querella, presentó una querella, no se puede archivar provisionalmente. La idea tampoco es sobrecargar al Ministerio Público con estupideces, pero sí con una labor de que efectivamente... ¿Cuántas veces hemos visto en la televisión, señora, sabe que yo me asaltaron? Pero yo tengo 4 testigos y Carabineros no me interrogó a los 4 testigos. Bueno, para eso está el querellante, impide el archivo provisional y pide que se citen a los testigos o que se despache una orden de investigar. ¿Me explico?
Sí, lo que pasa es que siempre está, y esta es una discusión que además nosotros también tenemos acá en la radio, con respecto al tema de esto que nos fijamos en el fondo que no consideramos las víctimas, pero efectivamente siempre se habla de los delincuentes, de las garantías a los delincuentes. Pareciera que son con dos conceptos que se superpusieran o que estuvieran en contra. El garantismo versus las víctimas abandonadas.
Mire, el juez de garantía, en el proyecto código, cuando entró al Parlamento, se llamaba, al igual una traducción literal del alemán, se llamaba juez de control de la instrucción, porque la etapa de investigación se llama instrucción, igual que cuando se instruía el sumario. Le cambiaron el nombre por juez de garantía en la tramitación parlamentaria para enfatizar que se tenía que respetar las garantías. Claro, muchos pensaban en los imputados, pero son garantías de todos, también de la víctima. Derecho a ser escuchada, derecho a ser a intervenir, derecho a presentar inclusive algunas peticiones personalmente, y eso no aparece suficientemente explicitado. Ahora, no quiero ser crítico con la labor de los jueces de garantía, pero muchas veces los jueces de garantía se enfocan en las garantías de los imputados. Eso es cierto, porque son el imputado el que está en mayor desprotección frente al aparataje estatal. Pero también hay jueces jueces de garantía que se han preocupado mucho a las víctimas. Estoy pensando en los jueces del segundo juzgado de Santiago, etcétera, que se han preocupado a las víctimas de delitos sexuales y han tenido un trabajo con la fiscalía, con otros organismos, etcétera. O sea, lo que falta es enfatizar que las víctimas tienen derecho y tienen derecho a ser ejercidos. Yo estuve en una causa particular la otra vez y nos enfrentamos a la posición de la fiscalía y de la defensa que quería un procedimiento abreviado, los querellantes. Y dimos dos o tres argumentos y el juez dijo, sabe que el querellante tiene razón, no hay procedimiento abreviado.
Pero el Estado no debiera asegurar en el fondo la atención a las víctimas y no, con todo sin respeto duda, al emprendimiento, pero duda. En el fondo no un particular en sin que salga duda. De nuevo el bolsillo de la persona que asaltaron y que
el
tampoco
presidente
tiene
Viñera, lucas, el presidente Viñera y el actual senador Alejandro Guillier, la competencia por la elección, ambos dijeron que había que crear un sistema público de defensa a las víctimas. Y eso puede convivir con este emprendimiento sin duda. Además podemos colaborar en la implementación, etcétera, desde un punto de vista social, no estoy cobrando, estoy hablando de con la experiencia de defensa autoridad y con la experiencia mía como fiscal y como abogado penalista hace años, lamentablemente mucho. Pero de hecho el primer gobierno del presidente Piñera, creo que fue, o a fines del primer gobierno de la presidenta Bachelet, no, en el gobierno del presidente Piñera, se modificó la constitución, el primero estoy hablando. Y la constitución, en el artículo 19, número 3, dice que la constitución asegura a todas las personas el derecho a la igualdad y el derecho a la defensa jurídica. Siempre se pensó como los imputados. Nadie podrá impedir, perturbar o restringir la debida intervención del letrado, decía todo. Sí, suponiendo que los abogados son letrados, pero bueno. Y a continuación de eso, se agregó expresamente, también se asegura la defensa de las víctimas, una adecuada defensa de las víctimas personas naturales. Bueno, eso fue porque quedó programático, no se ha hecho eso.
¿Está de la delincuencia desatada, diría usted? Como
¿dónde?
La gente cree. Sí, como hablamos tanto y en el fondo la puerta giratoria y que...
No, desatada no está la delincuencia. Sí está, se ha acrecentado el nivel de espectacularidad y violencia en algunos delitos contra la propiedad, sobre todo. Y hay una intervención crítica en mi concepto de menores de edad en esos delitos, porque y también, digámoslo francamente, todavía hay cierto sesgo en, no estoy criticando a los periodistas, estoy criticando a la sociedad, en cuanto a la espectacularidad que se le da o a la cobertura que se le da si la persona es conocida o si la persona vive en una casa más grande, porque los portonazos ocurren en todo Santiago. Entonces, cuando estamos en el sector oriente, y no estoy hablando solamente de la Dehesa, las Condes, Vitacura, estoy hablando también de la Florida, etcétera, tiene mucha repercusión, pero a veces hay portonazos o hay delitos en otras partes que tienen menos repercusión, eso por un lado. Y por otro lado, hay una intervención crítica de menores de edad, que en algunos casos son utilizados como por los delincuentes de adultos, en otros casos están muy drogados y tienen una reiteración constante, no reincidencia, porque muchas veces no hay condena, reiteración constante de pasadas por el sistema. Y eso es porque la propia ley de responsabilidad penal adolescente enfatiza que debe procurarse el principio de oportunidad, o sea, suspender en muchos casos la persecución penal para rehabilitar, para resocializar al menor. Y eso no está funcionando.
Falta un debate. Estamos conversando, ustedes escuchan al abogado Saba Chaguán, ex fiscal nacional, y que hoy nos está contando de defensa a víctimas también, este nuevo sistema que están que lanzando. ¿Tú crees que falta un debate sobre eso? Porque claro, lo que te plantea Andrea, lo que tú viviste también, esta discusión jurídica, ¿cierto? Lo que dice la ley, lo que está establecido, ¿cierto? Versus la percepción ciudadana, lo que uno mismo observa, digamos. Sí, sí. Probablemente puede ser, yo mismo puedo ser parte de lo que tú criticas en el sentido de esta mirada que hay de este sistema garantista, lo que tú quieras. ¿Falta una discusión entonces o no?
Sí, por supuesto. Por supuesto que falta una discusión en el sentido de que la ley de responsabilidad penal adolescente debe ser evaluada en su aplicación, viene en 2007, pero debe ser modificada en algunos casos.
Pero me confundí con lo que usted dijo. En el fondo, de verdad, como para cerrar el tema de la delincuencia, dice por un lado que subió la delincuencia y por el otro lado dice que los medios, o en el fondo, explotamos el tema de la espectacularidad.
No. Dije que la sociedad, tiene que darle más, tiende a darle más espectacularidad, pero no me quedaría en eso. Yo me quedaría en que hay un proceder más violento, en los delitos contra la propiedad, y también, ojo, hay un fracaso del sistema en la investigación de los delitos contra la propiedad. Eso lo hemos dicho, yo lo dije cuando estaba en el cargo en que desempeñé públicamente. ¿Por qué? Porque hay un 88% de archivos en ese tipo de delitos, porque los partes policiales, por ejemplo, no llegan con la diligencia, los testigos empadronados, etcétera. Y eso también apunta a que si hay un querellante activo lo puede pedir.
Pero el presidente Piñera no está utilizando, por ejemplo, el tema de los portonazos, el tema de la delincuencia, como una... como una, digamos, avanzada más bien política y que realmente no es tan relevante en términos de lo que está sucediendo en las calles?
No, yo creo que la utilización por cualquier gobierno, por el actual, el anterior, de la delincuencia como un caballito de batalla de sus propuestas, responde también a un sentir ciudadano. Sí. Ahora, también hay todo un debate, porque hay lo que se llama el síndrome del mundo injusto, el síndrome mezquino, que la constante publicación de noticias genera una mayor sensación de inseguridad en la sociedad. Eso puede ser. Pero esos son estudios académicos. Lo que sí es verdad es que se enfatiza la preocupación por la delincuencia porque responden a un sentir ciudadano. O
sea. Sabas, déjame, pucha, se nos va el tiempo muy rápido. ¿Cómo has observado este juicio abreviado, ya que lo mencionaste varias veces, del caso Penta?
Sí.
Sabía que íbamos a llegar a eso.
Ay, sí, pero es que ya,
tenemos que preguntártelo. Tengo que preguntar.
Bueno, Manuel Guerra está a cargo de esa investigación del caso Penta y ha actuado dentro de la ley en cuanto a ofrecerle un procedimiento abreviado a los imputados. Yo pienso que técnicamente se podían adoptar algunas decisiones diversas para permitir, por ejemplo, que siguiera interviniendo el Consejo Comercial del Estado, como si se iba a eliminar ciertos hechos de la formalización, se podría haber comunicado la decisión de no perseverar respecto a esos hechos. Y entonces, si el juez hubiera pensado que la intervención del Consejo de Defensa del Estado era necesaria y pertinente, podría haberle permitido eventualmente lo que se llama forzar la acusación. Como el Ministerio Público no acusa por estos hechos, el Consejo de Defensa del Estado podría haber acusado por esos hechos, separando la investigación, obviamente. ¿Me explico? Ahora,
¿en fácil no está de acuerdo con finalmente cómo la Fiscalía llevó el caso?
Momento, es que yo lo que estoy diciendo, primero, yo hace 2 años y medio, un poco más inclusive, que no tengo esas causas a la vista, yo no tengo idea. Yo hace 2 años y medio estas decisiones no las hubiera tomado, no. Hace 2 años y medio, por ningún motivo.
Ayer escuché a Gajardo que justamente alababa lo que habías hecho tú, que habías decidido continuar con la causa.
¿Qué Gajardo?
No, pero él decía que tú habías empujado la causa de una forma que no se había empujado ahora.
Bueno, tomamos una decisión en ese momento de dirigirla yo, además las 4 causas, digamos, la Penta, SQM, Corpesca, etcétera. Pero en este caso yo no hubiera adoptado esa decisión hace 2 años y medio.
Ya, pero ahora se sacaron hechos dentro de la... Eso, escuchaste, me imagino, que en el fondo lo que sucedió en el juicio...
Bueno, yo estoy diciendo que técnicamente yo lo hubiera hecho de otra manera.
Pero eso no te parece escandaloso, más que técnicamente...
No, pues escandaloso yo creo que es erróneo. Pero escandaloso no. A ver, ¿qué pasa?
Pero el costo que nos significa como sociedad, después de todo el tema de las platas políticas...
Bueno, yo no estoy... yo quiero opinar francamente, no estoy eludiendo la pregunta. Mira, Manuel Guerra es una persona que ha hecho toda la carrera dentro de la Fiscalía y trabajó conmigo, un excelente fiscal. ¿Va? La decisión que está haciendo yo creo que es correcta en cuanto a ofrecerle, técnicamente, pero es incorrecta lo que expliqué ya del no perseverar.
Sí.
Si usted me pregunta, mirándome a la cara aquí, ¿yo hubiera tomado esa decisión? No. Punto. Pero yo soy un abogado nomás. Tuve la causa, hubiera sido escandaloso de mi parte, que hace 2 años y medio, a los 3 meses de salir de la Fiscalía, empezara a decir, oiga, ¿cómo se le ocurre? Porque la causa estaría prácticamente
¿Puede
igual.
¿Puede entender la desazón que produce
por supuesto,
en
la población? Hay un componente simbólico del derecho penal que no se puede eludir en algunos casos. O sea, tal vez en ciertos casos los juicios orales enfatizan que todos son iguales y enfatizan que hay que lograr una justicia de cara a la ciudad, a la ciudadanía. Ahora, ¿qué pasa? La penalidad eventual no hubiera sido tan distinta, tal vez, en un juicio oral. Pero sí yo apunto ese componente simbólico, sí, es verdad. ¿Produce desazón? Sí. ¿Estoy de acuerdo? No. Pero eso no quiere decir que vaya a crucificar a Guerra en la plaza pública porque le tengo profundo aprecio. Pero yo no lo hubiera hecho.
¿Sabes cuánto influye, déjame hacerte una última pregunta, tus convicciones? Porque nosotros hablamos, claro, desde el periodismo, desde la mirada ciudadana, de lo que la constante interacción que tenemos con las personas acá en el programa. ¿Cuánto influyen, por ejemplo, tus convicciones democráticas? Porque nosotros hemos hablado que esto le hace mal a la democracia, yo creo eso al menos. Otra cosa es la cuestión técnica, pero ¿cuánto influye en la decisión que toma un fiscal, tu convicción democrática, el tema de la política, profundizar nuestra democracia a la hora de la persecución penal, ese tipo de conceptos?
Tal vez a nivel inconsciente podría haber influido, pero de verdad lo que más influyó fue cómo me educaron a mí. Me influye más que cómo me educaron a mí, mis convicciones íntimas, no a nivel democrático. O sea, yo creo de verdad que la ley tiene que ser igual para todos, la intervención en el proceso tiene que ser igual para todos, y lo dije en esa entrevista que ustedes mencionaron antes. Bueno, si es militar, si es sacerdote, si es artista de televisión, si es rockstar, mala suerte. A todos les toca. O sea, tiene que ser igualitaria, porque la ley, por algo la justicia tiene una venda en los ojos, la representan a todos como una venda, para que no se vea influido por los demás. O sea, si yo estoy preocupado de no pisar callo, no hubiera perdido tanta pega que perdí. Después de ser fiscal, me refiero.
Y usted también está en desacuerdo, también según lo que decía en la entrevista, de alguna manera con la idea del fiscal Abbott, que efectivamente había que tener un trato distinto con los parlamentarios.
A ver, yo pienso que Abbott lo que quería decir era que había que ser preocuparse de la celeridad en ciertas causas para no afectar la voluntad popular. Sí, está bien, es legítimo. Siempre y cuando yo ponga el mismo esfuerzo en apurar la velocidad de la causa a la señora que le robaron el balón de gas en Conchalí. Si yo pongo la misma empuje, no tiene nada de malo lo de Abbott. Y yo creo que él apuntaba a eso. Yo creo que no quería hacer una diferencia odiosa, porque es un tipo que también tiene trayectoria, es una persona honesta, yo creo. Pero y además yo trabajé con él, no tengo duda de eso. Pero creo que la frase fue desafortunada, porque quedó la sensación que estaba preocupado de, uy, vamos a investigar a los parlamentarios, tengamos cuidado, y en estos casos seamos más rápidos. No, yo creo que tiene que ser para todo igual. O sea, yo me apuro para no afectar la voluntad popular, pero me apuro con la señora que le robaron el balón de gas también.
Aquí nos queda la sensación de que finalmente los políticos tienen y los poderosos tienen una justicia y los otros, nosotros tenemos otra justicia.
Entonces quiere votar.
Con todo respeto.
Quiere votar. Saba Chaguán, abogado, ex fiscal nacional. ¿Cómo ya está operando defensa de víctimas?
Empezamos con el plan piloto en la sexta región a fines de este mes, principio de agosto, y después nos vamos a ir expandiendo con una permanente retroalimentación y evaluación a lo largo de Chile.
Muchas gracias, mucha suerte, gracias por venir al programa.
Gracias.
Que estén muy bien. 8 de la mañana con 5 minutos, pausa, volvemos de inmediato.